Pues buenos días a todos. Pues nuevamente gracias por recibirme aquí. La verdad me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Reciban saludos de todos ahí en la iglesia de Medford, Oregon. Por los que no me conocen, me llamo Alejandro Marín. Todos me conocen por Alex. Lo que traía para compartir esta mañana. Estaré ahí en Isaías 9. Y muchos esta mañana estaban hablando acerca de lo que estas fechas se celebran, ¿no? Lo de la Navidad. Y la verdad es que siento que este año, por una razón, siento, aunque yo sé que ya en unos días es Navidad, no sé, como que siento que este año se fue muy rápido. De repente ya empezó el año y ya estamos aquí a fines de año. Y la verdad es que no sé por qué. Todavía estoy tratando de asimilar. No puedo creer que ya es Navidad. Aunque la verdad es que viniendo aquí a México, yo creo que es el mejor lugar donde se celebra la Navidad. Hay muchísimas fiestas, cómo lo celebran, la comida, las ferias. Aunque yo sé que muchas de las celebraciones, pues cosas tradicionales que se ha llevado a cabo en México por muchos, muchos años. Pero por ejemplo en Oregon vivimos muy arriba en el hemisferio norte. Entonces allá los días son cortos. Y una de las cosas que siempre cuando toco, pues lo de la celebración de Navidad es la luz, las luces. Para mí las luces es algo como muy emblemático de la Navidad. Porque ya en la mañana se amanece a las 7 de la mañana y oscurece a las 4 y media, entonces no hay mucha luz. Entonces casi siempre estamos en la oscuridad. No quiero ni saber cómo la gente en Alaska ha de vivir, porque todo el tiempo ahorita es oscuro. Todo el tiempo. Entonces, para un tiempo oscuro, es bueno siempre tener luz. Y eso para mí el significado más grande. Y pues esta mañana estaba hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Que la Navidad, esto es lo que pasa. Y yo creo, regresando a este sentir de que pues siento como que no es Navidad, pues también creo que en veces pasan oleadas en nuestras vidas. Que crean, de hecho este año para mí ha sido un poquito de, pues han pasado algunas cosas que han hecho que mi atención esté en otro lugar. Y a lo mejor no estaba viendo bien el tiempo, no entiendo. Pero hay veces que aún estas cosas llegan a ser distracciones para de veras perder el significado de lo que, pues estas fechas se celebran, ¿verdad? El Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, lo que Él vino a hacer en la cruz por nosotros para librarnos. Y aquí hablando del libro de Isaías, pues Israel estaba en una situación similar. Ellos estaban oprimidos por los asirios y la verdad es que era un tiempo muy oscuro. Y la verdad es que la razón por la cual Israel estaba en esa situación es porque se había apartado de Dios. Y pues todos sabemos, ¿verdad? Israel, la historia de Israel siempre es así. Sí, se acomodaba, regresaba a estar con el Señor, pero después se apartaba y en esta ocasión esto era lo que había ocurrido. Y más aquí está hablando al norte de Israel, que estaban en un tiempo muy oscuro y en vez de que Israel se acercara a Dios, la verdad es que quería buscar respuestas en otros lugares. Y antes de entrar ahí al 9, después de que vemos lo que está pasando con Israel, vemos cuál es lo que Israel quiere hacer. El versículo 16 del capítulo 8 en Isaías dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a Él esperaré. Yo y los hijos que el Señor me ha dado estamos por señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte Sion. Y cuando les digan, y miren lo que hacen, como aún aquí Dios está diciendo, pues hablando a Israel, dice, y cuando les digan, consulten a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran, digan, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos, y sucederá que cuando tengan hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. Después mirarán hacia la tierra y verán tribulación y tinieblas, lo sombrío de la angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Entonces, hablando de la oscuridad, esto es lo que está pasando con Israel. Pero una de las cosas que Isaías va a querer hacer es, va a querer traer palabra de vida, palabra de luz, que solamente se encuentra en Dios y en nadie más. Y me hace pensar en nosotros. Muchas veces hay cosas en nuestras vidas que nos quieren distraer, como conmigo, ¿verdad? En cuanto a la Navidad, como siento como, no es Navidad, porque no. Pues sí, típicamente en esta temporada, pues hay luces, ya empiezas a escuchar la música de Navidad, y sí, está ahí, pero cosas que han pasado en mi vida como que me han distraído para no pensar en, como querer distraer de lo que, pues lo que debo de estar haciendo. Y no solamente en estas fechas, en realidad, sino todo el tiempo. ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer para nosotros? Y hay veces que nos encontramos en estos tiempos oscuros, pero lo bonito de Isaías 9 es que en esta oscuridad la palabra de Dios llega a Israel. La promesa de un Mesías, la promesa de un Salvador. Y eso es lo que debe de inundar otra vez, no solamente en el día de su nacimiento, pero siempre. Pero me encanta aquí porque ya después en el versículo 1 del capítulo 9 dice, pero no habrá más melancolía, o en, dice, en tristeza, o lobreguez, en otras Biblias dicen, para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él, o sea, Dios, trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Entonces aquí Dios le va a empezar a hablar acerca de cómo es que Él va a restaurar, cómo va a traer restauración a Israel. Ya he estado aquí en México pues una semana. Mis papás están en Puebla y fui a visitar a ellos. Y ahorita eso solamente vino a mi mente porque hablando de pues algunas cosas que pasan, hay veces como si nos distraen y como que uno se queja, o se está quejando, como que estás molesto y... Pero la verdad es que al estar ahí con familiares, con varios conocidos, pues todo lo que, pues toda la situación ahí donde viven mis papás, la verdad es que yo viví un año en México, ahí en Chiautla, en Puebla, y pues con muchas de esas personas yo conviví, por lo menos este año, y la verdad es que me hizo pensar de cómo, de dónde Dios me sacó. Porque veo a muchos de mis primos, muchos de mis tíos, que casi son de la misma edad que yo, y están pasando por problemas muy difíciles. Y la verdad es que fue inevitable de veras asimilar o ver que yo hubiera sido esa persona, esas personas, si no fuera por lo que Cristo hizo por mí. Cómo es que Él me rescató de ese ambiente, de esa oscuridad. Y la verdad es que trae como... Qué bueno que durante todo el tiempo no estaba viendo como, oh, ya es Navidad, porque pude venir a vivir un ratito, pues estar aquí con mis papás y ver a ellos y poder ver esa luz y esa vida que Dios solamente nos puede dar. Como vamos a mirar ahorita en la promesa, ¿de dónde es que Dios nos rescató? Y es interesante porque lo poquito que, pues otra vez, uno de mis tíos, casi somos de la edad, él es creo como 3-4 años mayor que yo, y él ahorita está en serios problemas, lo han amenazado. Y puedo ver que lo poco que conviví con él, hablando de la fragancia, no es que yo sea como perfecto ni nada, para nada, pero él está en tan serios problemas ahorita que pudo percibir un poquito de esa vida que Cristo me ha dado y la quiere. Y me dio mucha oportunidad de poder platicar con él y estudiar la Biblia con él. La verdad fue algo muy, muy bonito que Dios me dio la oportunidad de poder hacer esto con él. Pues esto es lo que está pasando aquí con Israel. Están en un tiempo muy oscuro y estas palabras que él va a hablar de un Mesías, de un Salvador, deben de ser como un aliento de vida, un rayo de luz en esta oscuridad. Y no sé, la verdad me encanta y yo sé que siempre, casi siempre se usa estos versículos para hablar de la Navidad. Pero qué bueno que esos son los versículos que muchos usamos para la Navidad, porque eso es exactamente el espíritu de la Navidad. Sí, hay regalos, hay luces, hay los convivios y todo eso está muy bien. Pero en realidad lo que debemos de estar enfocándonos es en lo que Cristo vino a hacer. Y en estos instantes, y me encanta que pues aquí parece que todos estaban hablando de vamos a estar en fiestas, vamos a estar en convivios. Hay que ser muy abiertos con lo que Cristo ha hecho y compartir esta vida que Él nos ha dado, compartirla con otros. Miren el versículo 2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Y como les digo, viene a mi mente este tío que, la verdad, puedo ver que está en tanta oscuridad. Él sale todos los días y no sabe si va a regresar, pero quiere algo diferente. Y se lo hice claro, le dije, tío, yo puedo ver que tú tienes el deseo de cambiar. Quieres una nueva vida y a lo mejor tú piensas que eso es inalcanzable, pero Dios te quiere dar esta vida. Y esto, como podía ver en sus ojos, como era algo que él desea, pero se le hace imposible. Puedo pensar aquí con Israel, yo creo que también para ellos se les hacía difícil creer que en estos momentos oscuros ellos podían tener esa luz. Pero la promesa continúa y dice, multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha. Y también ahorita ahí fui a otro lugar donde una de mis tías están cosechando. Y fue increíble, como todo esto que estaba yo leyendo aquí, como nunca había visto a personas que se dedican a la agricultura estar tan contentos. Me estaban mostrando, ah, mira, mi hijo, ven, te voy a enseñar toda la mazorca que sacamos, la cosecha, y esto es para hacer. Y como estaban presumiendo, y la verdad es que nunca había como asimilado eso. Nunca lo había visto, pero es lo que vi. Las noticias de este Salvador deben de ser así. Así es como deben de ser. Que debemos de estar contentos y agradecidos. Debe de traer alegría. Debe de traer muchísimo gozo las noticias de nuestro Salvador. Como con la alegría de la cosecha. Como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Y Dios les va a dar paz. Dios les va a dar con este nuevo Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. No van a tener que batallar. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esto es lo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que en Él tenemos. Últimamente he estado pensando en cuanto a pues, información. Hay muchísima información ahora en nuestros días y se comunica de diferentes medios. Siento que la gente quiere conocer mucho. Y pues vemos, ¿no?, el capítulo antes. ¿A dónde estaban buscando ellos querer obtener su información? Pues querían ir con adivinos, espiritistas. ¿Por qué? Yo creo que lo podemos asimilar aún ahora en nuestros días. ¿A dónde vamos? Por información o por sabiduría. Yo diría mejor sabiduría. Tratamos de buscar en información, en las noticias. Pero aún, ¿cuáles noticias vas a escuchar? Pues ahorita en los Estados Unidos es una gran... Donde escuchas las noticias es... Y clasifica qué tipo de persona eres. Entonces ya mejor ni digo nada porque... Pero me encanta aquí que una de las características de este Mesías es admirable consejero. Él es un admirable, su sabiduría es infinita, es eterna, pero es la última persona a la cual vamos y cercioramos. Vemos aquí Israel, va con adivinos y espiritistas queriendo buscar información cuando tienen toda la sabiduría ahí en este Mesías. Y también nosotros, pero somos, no sé, pues estamos, hablamos de redes sociales y hablamos de podcast y cosas que escuchamos o cosas que leemos. Y no está mal, pero hay veces que hablamos más de esto o escuchamos más esto que de veras venir y venir a buscar en la palabra de Dios. Y lo digo por mí, la verdad, porque muchas veces sí me estoy interesado y me llama la atención el querer saber qué es lo que está pasando. Pero aquí Dios nos dice, Él es un admirable consejero. ¿Tienes un problema? Ve a Él. Pero no solamente con el consejo que Él te va a dar, pero también es Dios Todopoderoso, donde tú puedes ir a Él. Y Él tiene el poder de hacer algo al respecto. Si es algo que Él ve que es bueno para ti, Él lo va a hacer. Pero muchas veces no vamos a su sabiduría de Él porque pensamos, no es relevante. O no me puede ayudar inmediatamente. No me puede ayudar ahorita. Yo necesito una respuesta ahorita. Cuando en veces Dios, el consejo que Él nos da es, espera. Espera en mí. Yo tengo el poder de hacer algo al respecto. Yo soy el Dios poderoso. Hice toda la creación y mantengo la creación siguiendo, ¿verdad? Yo soy el Dios poderoso que puede hacer. Pero por una razón, no sé, parte de nuestra humanidad decimos, no voy con los profesionales, no voy con los especialistas, cuando en realidad debemos de, a lo mejor, ser un poquito más sencillos, humildes, y a buscar su consejo de Él. Pero no solamente es un Dios poderoso, pero también es un Padre eterno. Un Padre eterno que, pues sí, un padre, ¿qué es lo que hace? O sea, hay veces que mis hijos, yo soy un padre muy imperfecto, y sí hay veces que sí, mis hijos me traen hasta aquí, y sale lo malo. Pero en toda mi imperfección, Dios sabe que amo a mis hijos muchísimo, pero soy muy imperfecto. Pero Dios, Él es perfecto. Y es un Dios perfecto, eterno. Y ese cuidado, esa vida, estas palabras que Él está hablando aquí, está hablando a su pueblo, a Israel, porque los ama y los quiere cuidar. Y así también, es lo que está hablando. Esa ternura, ese cariño, ese amor, es lo que les está ofreciendo. Y por eso es que les da esta promesa. Y al final, príncipe de paz. Y yo creo que hasta al final siempre estamos como seres humanos, queremos tranquilidad y queremos paz. Y la verdad es que nuestro Señor Jesucristo habla que mi paz os dejo y mi paz os doy. No os la doy como el mundo os da. Sí hay muchas cosas que en esta vida nos pueden traer un poquito de tranquilidad y lo asimilamos como, pues, ay, qué paz. Yo vivo en Oregon y aquí está Juan Carlos y algunos que han viajado a Oregon. Pero está padre ahí, la verdad, donde yo vivo, porque ahí, donde quiera, viaja solamente como media hora, una hora, y está un lago siempre, o hay un río, y hay mucho bosque, y están callados, y dices, ¡ah, qué rico! Pero ya después regresas a la ciudad y se acaba la paz. Like, ah. Y no es como si pudiera vivir allá, si no me convertiría en un raro, ¿no? Como viviendo en el bosque ahí solo, sin ninguna relación de nada. Que ahí hay muchísimos de esas personas, hay muchos hippies ahí en Oregon, y la verdad están ahí, pues como que quieren demasiada paz, pero se convierten muy raros. Pero la verdad es que, hablando de paz, y obviamente Israel vive una vida de muchas guerras, los toman cautivos, y aquí Dios les está prometiendo paz. Pero solamente esa paz se puede encontrar en Cristo. Y muchas veces tratamos de buscar esa paz en viajes, cosas que pensamos que nos van a traer tranquilidad, pero nunca nos la pueden traer, nunca nos la pueden dar. Solamente Cristo nos puede traer esa paz. Y a lo mejor, como mi tío, veo, como digo, pues a lo mejor ellos se les hace difícil creer, y como seres humanos nos hace difícil creer en esto. Y cómo es que aún nosotros se nos hace difícil entender o de veras apropiarnos de todo esto que tenemos en Cristo, como les digo, aún yo, este último año ha sido un año de mucha tribulación y la verdad como, y no es que haya habido muchas cosas así fuertes, pero me distraen, me han distraído de lo que de veras estar pensando y dando gracias a Dios por todo lo que Él me da, así también todos nosotros, ¿verdad? Y yo siento que hay veces que el enemigo es una de las cosas que Él quiere hacer, quiere distraernos para no estar pensando en todas las bendiciones que como creyentes ya tenemos, porque las tenemos. Todo esto que vemos aquí en lo que Isaías está hablando a Israel, si has llegado a creer en Cristo, ya las tenemos. Pero hay veces que ves poquito de la política y te frustras. Y te importa más esto. O la situación en tu trabajo, o algo en tu familia, o algo en tu propia vida personal. Te molesta, te frustra y quiere robar tu gozo. Cuando vemos aquí que el saber, el conocer de Cristo debe de traer gozo. Pero Satanás es muy astuto en cómo quiere él robarnos de ese gozo. Y la verdad es que veo un ejemplo, y con esto me gustaría terminar ahí en Lucas. Nuevamente vemos aquí Isaías y cómo es que él habla de este Mesías que va a venir a Israel. Pero aquí en Lucas 2 y el versículo 25. Pues yo creo que también muchos han leído de este hombre. Y solamente voy a leer y hacer un comentario pequeño. Pero veo a este hombre. Y no todo Israel escucharon las promesas y aún estas profecías del Mesías y qué es lo que venía a hacer. Porque vemos, después de esto, Israel seguía. Estaba bien con Dios, luego se apartaba y así estaba, ¿verdad? Pero siempre había un remanente. Ellos escuchaban estas promesas acerca del Mesías y lo apropiaban como si su vida dependiera de ella. Y hay veces que siento que yo no soy así. Y si somos honestos, cada uno de nosotros, en veces no nos apropiamos bien de estas promesas. Porque ahí vienen las cosas de la vida cotidiana que nos quieren robar de estas promesas que la verdad deben de ser nuestra ancla. Deben de ayudarnos a seguir perseverando. Pero aquí vemos a un hombre, Simeón, ¿verdad? Que él sí creía. Él sí creía. Y hay veces como uno, no sé, otra vez perdemos la noción del tiempo y decimos, ay no, pero ¿cuándo va a ser esto? Y como nos frustramos, queremos algo inmediato. La verdad es que siento que ese es el problema de ahora en nuestros tiempos. Es que queremos tacos, vamos a la esquina y compramos tacos, ¿verdad? Como se me antoja algo y aún ahora con las redes, como quiero comprar algo, pues ya lo ordeno, ya no, ni tengo que salir de mi casa, lo compro en línea y llega a mi casa, ¿verdad? Como queremos todo inmediato. Entonces cuando vemos promesas como esto a la larga, que en realidad no es a la larga porque aún podemos vivir estas promesas aún ahora en día en nuestra propia vida. Lo que Cristo hace en nuestra vida lo podemos vivir. Pero vemos aquí a un hombre, Simeón. Había uno en Jerusalén, un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y esto es lo que estaba hablando Isaías, ¿verdad? ¿Cómo es que iba a traer, este Mesías iba a traer consolación a Israel? Y él creía esto. Obviamente ya era un hombre mayor. Pero su vida refleja cómo es que él acepta y se apropia de lo que el Mesías va a traer. Y lo vemos en cómo él vive su vida. Esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, permíteme que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra. Estamos dispuestos a decir, y nosotros ya lo, si has aceptado a Cristo, ya lo hemos visto. Ya, de hecho, ya lo vivimos. Estamos dispuestos a decir, ya estoy listo para irme. Porque lo único, lo mejor que yo tengo, es lo único que necesito. Ya te tengo a ti, ya tengo al Salvador del mundo, a mi Salvador.
Ahora, Señor, permíteme que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué bonito ejemplo, ¿verdad?, que tenemos en Simeón, de poder apropiarse y vivir estas promesas y sostener, agarrarnos de estas promesas hasta la eternidad. Pues ojalá que todos seamos así. Y esa es mi oración para mi vida y también para la vida de ustedes. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por este ejemplo de Simeón, Señor, y como él estaba listo para ir. Ya había vivido, había visto tu salvación. Ayúdanos a también tener esta misma actitud como la hubo en él. Gracias, Señor, por el regalo, este eterno regalo que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, a seguirle a él. En el nombre de Cristo. Amén.